Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:06 de la tarde, nos quedamos en Bilbao porque se acerca el movimiento social que nació en 2014 en la capital vizcaína y que ha revolucionado la cultura mundial. Un impactante evento inaugural que tiene lugar el último viernes de noviembre, este viernes. Ya se ha convertido en tradición. El día 24, el Bilbao Arena de Miribilla será testigo de la colaboración de 2.500 voces en un concierto que espera recibir a 6.000 asistentes. Artistas de la talla de Bulego, El Langui, incluso Maren cantarán junto a diferentes agrupaciones corales y niños canciones como Bella Chao o Choria Chori. Este viernes y sábado arranca un año más el festival Fry Saturday. Íñigo Apraiz es su organizador. Como viernes de noviembre ya se asocia el Fry Saturday, ¿no?
Eso es, viernes y sábado también. El sábado es el festival Fair Saturday, el viernes es su evento inaugural. Uh-huh. Así es.
Bueno, 2.500 voces harán que este evento pues sea uno de los conciertos más grandes de Europa. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí en la capital vizcaína? ¿Qué es lo que habéis montado para entonces?
Pues el viernes, 24 de noviembre, a las 8 en Bilbao Arena, pues veremos, como bien has dicho, más de 2.500 artistas interpretando grandes temas de la historia de la música y de diferentes géneros. Pues tenemos desde ópera, bandas sonoras, rock, temas populares que todos y todas conocemos. Estarán acompañados de la banda municipal de Bilbao, capitaneada por el maestro Vilaplana, y un enorme coro de fondo con más de 80 organizaciones culturales y centros escolares de más de 30 municipios de Vizcaya. Así que a mí me suele gustar decir que es una bilbainada, o vuelve una bilbainada en toda regla.
¿Y es el concierto más grande de Europa? ¿Lo podemos afirmar así, Íñigo?
En cuanto a estas características a nivel participativo, probablemente esté en el top. Seguramente, sí, uh-huh. Sin lugar a dudas.
Un concierto, por cierto, bueno, el festival en general, que quiere llegar tanto a pequeños como a mayores, ¿no?
Sí, es por eso que hacemos o intentamos que todos los temas pues al final abarquen tantos géneros y géneros musicales posibles, ¿no? También el festival el 25 de noviembre, el sábado, que son más de o cerca de 100 eventos repartidos por toda Vizcaya, pues tiene también ese punto. Uh-huh. Al final ser multidisciplinares. Que haya toda la oferta posible cultural para que todo el mundo pueda contribuir de alguna manera u otra a las causas sociales que son benefactoras de esos eventos.
¿Y qué se espera de esta edición?
Pues yo creo que se espera que sea una edición bastante bonita. Hemos tenido una acogida muy, muy especial y cada año vamos creciendo poco a poco, ¿no? Esto nació en 2014 aquí en Bilbao, Vizcaya. Sin más pretensiones que provocar reflexión y generar impactos positivos a través de la cultura. Entonces, nosotros seguimos con ese objetivo, avanzando poco a poco y yendo hacia ello, uh-huh. Siendo altavoces de artistas, de proyectos sociales, de espacios que se unen a la causa, ¿no? Pues al final ellos son los verdaderos protagonistas, ¿no? Nosotros somos un mero altavoz de las propuestas que ellos organizan.
Cultura que es que necesitamos y mucho, ¿verdad, Íñigo?
Yo creo que cada vez más. Es por eso un poco que nació y el porqué del nombre, ¿no? Fair Saturday, justo último sábado de noviembre, al día siguiente del Black Friday, nació con esa contraposición, ¿no? De decir, oye, el Black Friday, que es uno de los mayores exponentes que tenemos ahora mismo a nivel mundial en cuanto a consumismo, oye, ¿por qué no ofrecer una propuesta positiva y que sea cultural y de impacto positivo justo al día siguiente? Uh-huh. Que signifique, pues básicamente, en vez de vamos a consumir cultura, ¿no? Y vamos a apoyar a proyectos sociales.
Bueno, ¿y cuáles son estas organizaciones? ¿A qué organizaciones se va a contribuir económicamente?
Pues la verdad es que depende del evento. Uh-huh. Tenemos, como son más de 180 las organizaciones con las que contamos, el 25 de noviembre, el día del festival, dentro de ella hay 50 proyectos sociales. Entonces, ya sea a nivel visibilidad, ya sea a nivel económico, o ya sea simplemente de ser un espacio en el que ellos puedan explicar y dar a conocer qué es lo que hacen, se va a ayudar a cerca de 50 organizaciones tanto a nivel local como a nivel estatal.
¿Y cuál se cree que va a ser el impacto de este evento inaugural?
El impacto del evento inaugural, pues yo creo que andaremos en las mismas cifras o parecidas del año pasado. Al final cada causa perdón, cada coral también recibe un caché, todos los artistas reciben un caché, y en el caso de que haya un superávit, que todavía no lo hemos conseguido, pero estamos en ello, todo lo que se genere va destinado a Mecenac Barreras Invisibles, que es un programa propio de la Fundación, que es pionero en mecenazgo cultural para niños y niñas de entornos en riesgo de exclusión que quieren estudiar alguna disciplina artística.
Bueno, y después de Bilbao, esto se traslada al resto del mundo, ¿no? Porque ya tenéis el ojo puesto en Escocia, próximo destino.
Sí, el Escocia se unió hace varios años al movimiento. Este año estará también con nosotros. O sea, digamos que las sedes del festival van a ser Bilbao, Vizcaya y Escocia, y una programación de cerca de 30 eventos más o menos estará por todo el país allí con motivo del First Saturday también.
De Bilbao al mundo, entonces, ¿no? Para ya
De
asegurar que es una
Bilbao al
bilbainada, pero de
mundo.
Bilbao al mundo que se note y sobre todo que se extienda esta necesidad de contribuir un poquito más, dar nuestro granito de arena, ¿no? A nuestro alrededor, al medio ambiente y, por supuesto, a todas las causas sociales, Íñigo.
Tal cual, así es, como dices. Yo
Pues
simplemente
sí.
invitar a todo el mundo que nos esté escuchando a que para el evento inaugural del 24 quedan solo 200 entradas. La verdad es que ha sido una acogida brutal. Todo aquel que quiera o aquella que quiera comprar, que se puede meter en eventoinaugural.org, comprar entradas. Y para consultar la programación del sábado 25, se puede consultar en festival.firstsaturday.org. Además, hay un evento en concreto, y además me gustaría destacarlo porque así se lo dije a la hermana Raquel, directora del Colegio de la Pureza. Va a haber un evento muy especial el 25 a la 1 de la tarde en el Colegio de la Pureza. Estará el ballet de Teresa González Ardanaz en favor de la Fundación Síndrome de Down. Entonces quería, bueno, aprovechar este altavoz para invitar a que la gente acuda.
Por supuesto, y nos vamos a querer sumar. Y también vamos a hacernos con esas últimas entradas que dices, porque estamos a tiempo. De momento, hasta el día, estamos a día 22, así que tenemos unos cuantos días para poder disfrutar de la mejor cultura, contribuir y hacernos con estas entradas. Íñigo Praiz, gracias por habernos acompañado. Que vaya fenomenal el First Saturday de esta ocasión. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Y es que cada último sábado de noviembre, al día siguiente del Black Friday, celebramos el Fair Saturday, un día para situar el arte y la cultura en el centro de la sociedad. Llega como contrapunto al consumismo del Black Friday. En tiempos de incertidumbre como en los que nos encontramos, es más necesario que nunca reconocer la labor de estos artistas y sobre todo de las entidades culturales y sociales que apoyan para que sigamos creando y generando un impacto positivo en nuestra sociedad. Cada vez más ciudades, más regiones están sumando oficialmente a esta festividad y Bilbao, como capital impulsora, está muy volcada. El próximo 24 de noviembre, lo decíamos, a las 8 de la tarde en Bilbao Arena Miribilla, vamos a coger el evento inaugural, el Fire Saturday. Casi 3.000 artistas en escena interpretarán grandes temas de la historia de la música en un espectáculo audiovisual inolvidable. Emoción, sorpresas y sobre todo diversión. Nos los vamos a pasar estupendamente en una noche única para arrancar este acto. Pues en COPE sorteamos además dos entradas para disfrutar del acto inaugural. La primera llamada se las lleva. Solo tienes que marcar el 944-415-308. 944-415-308 y a disfrutar del Fair Saturday.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Escucho Cope todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la Cope cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que Cope me aporta información, datos, entretenimiento.
Cope me da mucha compañía.
Cope, la radio en la que crees.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Semana de apoyo al comercio local, con el patrocinio de Diputación Foral de Vizcaya.
Y es que seguimos poniendo el foco en el pequeño comercio. Vamos a mirar a los negocios con Solera. Hoy visitamos Joyería Salazar. Estamos en la calle Elcano de Baracaldo, disfrutando del amplio escaparate que nos da la bienvenida. Ese cristal donde lucen y brillan las joyas más espectaculares que encontramos en la zona. Especialistas en diamantes, en perlas australianas y relojes suizos, son joyeros desde hace más de 100 años. Un negocio, obviamente, con muchísima experiencia, porque el reputado taller de Joyería Salazar es uno de los más importantes del territorio. Por eso estamos hoy aquí. Queremos conocer cuál es la clave del éxito y de ese saber mantener al pie del cañón a pesar de estas tempestades y difíciles momentos a los que se enfrenta el pequeño comercio. José Luis Salazar, bienvenido. Un placer. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Pues muy bien. Un honor.
Tercera generación, que sí. Por cierto, es una de las problemáticas con las que se encuentra el pequeño comercio, pero en vuestro caso no parece serlo, no lo sé.
Bueno, la verdad es que nosotros somos unos afortunados en ese sentido. Mi hijo está ahora mismo, que acaba de comenzar, y con nosotros, y bueno, en un periodo un poco también de prueba. Él tiene su formación independiente, aparte, pero bueno, esto es un negocio que lo amamos, ¿no? Y algo pasa por nuestras venas cuando él pues también decide volver, ¿no? Y decide quedarse, ¿no?
Lo lleváis en la sangre, quizás sea eso parte de ese del éxito de Joyería Salazar, ¿no?
Yo creo que va a ser eso, no hay otra. No hay otra más que el insistir, el que es lo que nosotros siempre hemos hecho, y de una manera además con mucho amor.
Y adaptarse a los tiempos, ¿no? Porque hemos tenido bastantes problemas últimamente, la guerra de Ucrania, la inflación, hablamos de consecuencias económicas que han afectado y mucho al pequeño comercio, y ahí estáis vosotros al pie del cañón. No cerráis, vamos, casi ni a última hora. Hasta el último cliente se queda casi por ahí, José Luis.
Bueno, pues la verdad es que es un sacrificio enorme, ¿no? Hoy en día cualquier negocio, pequeño, grande, mediano, yo creo que tienes que, bueno, que dedicarle todo, ¿no? Uh-huh. Y cuando le dedicas todo, igual consigues algo poquito, ¿no? Uh-huh. Para poder mantenerte. Pero sobre todo la experiencia que podemos tener nosotros es esa, ¿no? Que hay que dedicarle todo sin mirar el tiempo y sin mirar nada, ¿no?
Y diferenciarse también, ¿no? Porque en Joyería Salazar hacéis joyas a medida. Os pedimos esto, nos lo dais, os pedimos el otro también. Esto es algo que solo tenéis vosotros.
Bueno, nosotros siempre hemos pensado que al final a la persona o al cliente que viene a tu casa le tienes que dar lo que quiera, ¿no? Da igual lo que sea, dentro de tu sector, lógicamente, y de tu amplio abanico de piezas que puedes tener, pero luego siempre es la particularidad que nosotros tenemos, ¿no? Que somos capaces de dar, bueno, pues dar ese capricho, ¿no? La joya única. Y bueno, y el deseo único, ¿no? Porque al final las joyas son normalmente, o generalmente, o siempre, son para conmemorar algo, para llevarlas con nosotros siempre, ¿no? Tiene que ser muy, muy personal, ¿no? Bueno, nosotros siempre lo que más ofrecemos es un servicio a la carta, ¿no? Que decimos nosotros, tanto en el ámbito de la joyería como en la relojería, y por supuesto en el servicio de taller, que es un servicio que a nosotros le dedicamos muchísimo valor, ¿no? Uh-huh. Nosotros pues damos un recorrido importante tanto a la reparación de joyería o alta joyería, y relojería, por supuesto, también de nivel, ¿no? O sea, relojes de prestigio suizos normalmente, ¿no? Siempre. Uh-huh. Y bueno, damos ese servicio, que yo creo que ese es un servicio también que normalmente el tema de taller, aunque no se ve, es un servicio que siempre tiene un éxito seguro, ¿no? Y es menos agradecido quizás que el hacer una pieza nueva, pero bueno, el volver a componer esa pieza también de alguien siempre te deja una huella marcada, ¿no?
Para siempre, se queda con nosotros. Especialistas en diamantes, en perlas australianas y en relojes suizos.
Eso es.
Así es.
Sí, sí, así es.
Y mucho más.
Bueno, también es verdad que ahora últimamente nos hemos abierto a un abanico nuevo para nosotros, que siempre lo hemos hecho de una manera quizás no tan oficial como es ahora, que bueno, hacemos ese tipo de tasaciones para herencias, todo tipo de acontecimientos que ocurren en el día a día nuestro, ¿no? Ahora, y que tenemos que cuantificar de alguna manera y darle un valor exacto y un valor oficial de la pieza que tenemos, ¿no? Además, por concluir, decir que bueno, pues siempre lo que intentamos es que la persona cuando ha sufrido una, pues bueno, y se encuentra que tiene que hacer una herencia, que sepa realmente lo que tiene, ¿no? Y que, bueno, y de esa manera, pues hacerlo de una manera profesional, ¿no?
Claro, que se encuentre a gusto, porque estas a veces suelen ser unas cuestiones difíciles. Tasaciones, tasáis joyas, relojes, diamantes, con absoluta discreción. Eso siempre es importante.
Sí, por supuesto. Eso es santo y seña de nuestro negocio, pero para cualquier cosa. La discreción, nosotros tenemos además un espacio dedicado a ello, totalmente privado. Siempre atendemos, lógicamente, con una cita previa, que ya antes de los acontecimientos sanitarios que ocurrieron, ya trabajábamos de una manera muy íntima, porque el cliente, para nosotros lo más importante siempre es el cliente, sea de la parte que sea, ¿no? Y darle esa privacidad y esa exclusividad que solo se consigue cuando estás de tú a tú, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues yo creo que eso también es un valor importante, ¿no?
¿Y cómo podemos ponernos en contacto para hacer este tipo de tasaciones, por
bueno,
ejemplo?
Bueno, pues nosotros tenemos un correo electrónico, que es el correo que utilizamos, el teléfono directo del fijo, que es el teléfono nuestro, uh-huh. El teléfono habitual del comercio que aparece en internet, por ejemplo.
Que podemos encontrar en la página web de joyeriasalazar.es.
Eso es, uh-huh. Eso es. Aunque ahora mismo estamos haciendo unas pruebas con la nueva web y tenemos un tarjetón insertado en el cual aparece el teléfono, que lo vamos a dejar hasta que ya insertemos la página web nueva, uh-huh. Que estamos terminándola. Y yo creo que antes de final de año, si podemos, porque eso es un capítulo que lleva mucho tiempo, llevamos además con una labor bastante importante, que va a ser una web además no de comercialización, sino de una web informativa.
Como uno de esos escaparates que vemos. Cuando llegamos a la calle del Cano, ahí en Baracaldo, vemos ese escaparate y lo vamos a encontrar ahora en la web, ¿no?
Eso es. Pero no queremos tampoco hacer otro comercio paralelo al nuestro, sino que siga siendo el comercio presencial lo que tenga valor y lo que tenga importancia, ¿no?
Porque es lo que hace mantener al pequeño comercio en pie, como es el caso de Joyería Salazar. Trato que no hay en internet.
Eso es. Nosotros que luego si alguien quiere y no quiere ese trato tan directo, también se lo daremos, pero nuestro...
Os adaptáis a cada uno, hacéis joyas a medida y el trato es el mismo, ¿verdad, José Luis?
¿No? Pero al final lo que queremos nosotros es tener ese contacto personal, ¿no?
Claro.
No queremos esa venta fría y esa venta impersonal, ¿no? Yo creo que nuestras piezas tienen también una parte de personalidad, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ¿no?
Pues estáis sumidos en esa transformación digital, abrís también el abanico a las tasaciones y entiendo que miráis a muchos retos que tendréis que encarar en el futuro, ¿no? ¿Cómo se ve Joyería Salazar dentro de 100 años más? ¿Qué es lo que tiene de aquí en adelante? ¿A qué está mirando?
Bueno, pues estamos mirando a ver si consigo vivir yo otros 100 años más.
Ojalá, José Luis, te conservas estupendamente.
Bueno, no sé, yo creo que esto, los negocios duran al final lo que la persona le haga durar. Yo creo que este tipo de negocios, además, como te he dicho antes, son excesivamente o muy, muy sacrificados. Tienes que tener un alto poder de sacrificio y sobre todo lo que tienes que tener es una capacidad importante para siempre atender al cliente, ¿no? Y en el momento que eso lo pierdes o te cansa o ya es un problema, es el momento de que tu negocio no va a funcionar.
¿Y crees que eso falta ahora, esa capacidad de sacrificio?
Bueno, yo creo que la mentalidad de cuando se pone un negocio, todo el mundo busca el objetivo, ¿no? El objetivo final, ¿no? Uh-huh. Que puede ser que todo el mundo sabe sin decirlo cuál es.
Sí.
Pero yo creo que ese es el objetivo último, precisamente. Yo creo que el objetivo principal es que tú seas un amante de tu profesión, ¿no? Uh-huh. Y que tú intentes hacerle a la persona que tienes delante transmitirle lo mismo, ¿no?
¿Qué mensaje enviarías a aquellos que ahora decidirían ponerse en marcha y abrir un negocio a pie de calle, una tienda de toda la vida como la vuestra, que dura 100 años?
Pues yo te diría que fundamentalmente, y no quiero ser repetitivo, pero ese es el amar lo que haces, ¿no? Sobre todo, ¿no? El no ponerle ninguna pega a nada, ni a horarios, ni a trabajo, ni a... Y sobre todo, intentar formarte y ser un profundo conocedor de lo que vayas a hacer.
Claro, y de lo que demandan también.
Y de lo que demandan, estar atento a todas las inquietudes que la sociedad demanda, ¿no? En cada momento, ¿no?
Saber adaptarse, que a veces es una de las claves. Amor, pasión y saber adaptarse
yo
a los
creo que
tiempos.
Sí, yo creo que saber adaptarse, como todo en la vida, es lo más importante, ¿no? Uh-huh. El saber encajar en el momento y tú estar ahí en ese momento, ¿no?
Pues ahora mismo estamos dentro de Joyería Salazar y yo creo que es el momento de elegir una buena joya. Vamos a ver si podemos hacer una a mi medida, José Luis, porque a mí me encantaría tener una de ellas, así que aquí nos vamos a quedar. Despedimos, como decimos, este negocio con Solera, 100 años de Joyería Salazar en la calle Elcano de Baracaldo. José Luis Salazar, gracias por habernos acompañado. Un placer y hasta la siguiente. Santiago. Para siempre, hasta dentro de 100 años.
Ha sido una maravilla. Me he sentido muy a gusto y muchas gracias.
Como en casa estamos. Desde gracias, luego, José Luis. Un abrazo.
Igual.
Tokiko merkataritzari laguntzeko astea. Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin. Tokiko merkataritzari laguntzeko astea. Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin.
Y en unos minutos llegamos a la 1:30 de la tarde. Recuerda que a partir de mañana continuaremos con nuestro repaso con ese apoyo al pequeño comercio vizcaíno. Entrevistas del programa de hoy que encuentras a partir de ahora en cope.es/emisoras/País Vasco y también La Última Hora de Euskadi en los perfiles oficiales de COPE en Twitter y Facebook.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos de interés después de la mayor escalada de su historia. Ojo, que todavía están en el 4,5% y ahí se van a quedar. ¿Qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad?
En principio sí. O sea, la intención del Banco Central Europeo va a ser no tocar esto ya.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media en COPE Más y Euskadi, es el momento, Naya, para la huella ecosolidaria. Con un montón de entidades que estamos conociendo a lo largo del curso y demás cursos, ¿verdad? Entidades sin ánimo de lucro y que trabajan para mejorar pues las condiciones de vida de muchas personas y de muchas comunidades, ¿eh, Naya? A veces son tan globales, ¿verdad?
Pues sí, así lo son. Y nosotras tenemos la oportunidad en estos 20 minutos que siempre tenemos los miércoles en apostar y en aportar nuestro granito de arena, Alicia. Y hoy pues conocemos una nueva entidad, veamos en qué consiste.
Eso nos la va a presentar Elena Rosales, que es miembro de Gipuzkoa Solidaria, de Kutxa Fundazioa, y es que trae un nombre que mejor que nos cuente ella. Elena, buenos días.
Eguerdion.
Buenas.
Qué nombre tan bonito.
Un nombre que evoca un poco a las cosas importantes, ¿no? A las utopías, a pensar que el mundo puede cambiar, a que si uno tiene aspiraciones y pretende que el mundo sea mejor, pues se plantea, eso es una utopía. Bueno, pues, pero si te tienes fijas un poco ese foco, te ayuda un poco a caminar. Contaremos luego en un momentito a los compañeros de Etiopía Utopía, pero quizás explicar el por qué les traemos. Ellos pretenden, de alguna manera, se vinculan con la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que vamos a conmemorar el próximo día 10 de diciembre, ¿no? Y este año, con el 75 aniversario, pues un poco vinculan su actividad a tener presente la importancia que tiene pues esta declaración, ¿no? Que hoy más que nunca nos hace ver que a veces estas declaraciones que parecen en papel nos marcan un poco los límites que no deberíamos dejar de pasar, ¿no? Y que a veces hay que defenderlos, porque de alguna manera la convivencia y la paz mundial no tiene que ser una utopía, sino tiene que ser algo que nos lleve a la realidad, y que muchas veces hacen falta estos documentos. Pero bueno, para hablarnos de todo eso y del trabajo que hacen en Etiopía, pues igual es mejor que presentéis al compañero que tenemos hoy con nosotros, ¿no?
Claro que sí, Imanol Apalategi Milikua, que es presidente de Etiopía Utopía. Muy buenos días,
buenos días,
Imanol. ¿Imanol?
Sí.
Ahí lo tenemos. Nos escuchas bien a todas, ¿verdad?
Os escucho muy bien.
Que te tenemos rodeada todas, ¿eh? Aquí, escuchándote, esperándote para escucharte. Bueno, cuéntanos por qué celebráis la Declaración de los Derechos Humanos.
Hombre, yo creo que, viendo a la altura de siglo que estamos, que se haya hecho tanta poca referencia a que este año hacemos el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la cual estamos acogidos todos los países, o casi todos los países del mundo, me parece una vergüenza. Sabemos que cuándo es el aniversario de la LETI, cuándo es el... Y no sabemos que este año es el 75 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos.
Ay, es verdad, Imanol.
Personalmente me parece bastante vergonzoso.
Qué razón.
Pero ¿por qué es importante, Imanol? ¿Por qué? O sea, hace 75 años hubo un consenso, nos llevaron a, bueno, incluso personas que en Euskadi tenemos cerca por lo que puede ser el premio René Cassin y por esos letrados y esas gentes de leyes que nos llevaron a esa Declaración de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante tener una Declaración de Derechos Humanos?
La Declaración de los Derechos Humanos vino después de la Segunda Guerra Mundial. Yo os voy a leer lo que dice el preámbulo. El preámbulo dice, considerando que la libertad, vaya palabra, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, y considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre y el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no sea compelido al supremo recurso, la rebelión contra la tiranía y la opresión. Yo creo que, viendo lo que está pasando ahora en el mundo, no sé si al final tiene razón el autor Alain de Nol, que habla cuando los mediocres toman el poder, que lo dice bien claro. La mediocracia nos anima de todas las maneras posibles a amodorrarnos antes que a pensar. A ver como inevitable lo que resulta inaceptable y como necesario lo repugnante. Nos convierte en idiotas. Yo creo que es una pasada lo que está pasando actualmente en el mundo. Tenemos más
de alguna manera.
Sigue, dime.
No, Imanol, que igual lo importante en ese caso es que esa declaración, que ya va a hacer 75 años, es decir, que no es un bebé que acaba de nacer, sino que ya después de haber vivido una barbarie como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fuimos capaces de dotarnos de esa herramienta para pensar que la libertad, la justicia y la paz es posible como utopía, ¿no? Quiere decir que no solo como utopía, sino como aspiración humana, ¿no? Que los seres humanos podamos tener esa aspiración. Hoy en día miras alrededor y te parece que se nos ha olvidado, ¿no? Que por eso igual celebrar el 75 aniversario tiene su importancia para volver a ponernos y decir, oye, que no estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo que los seres humanos seamos capaces. Es muy bonito lo que has comentado en el preámbulo, que habla de la familia humana, ¿no? Todos entendemos las relaciones familiares con ese respeto, esa tolerancia, el saber que no somos iguales, pero que nos vamos a sujetar igual, ¿no? Y pensar en ese mismo concepto de familia para toda la humanidad, pues es un valor que yo creo que tenemos que recuperar, ¿no? De mirar al resto de personas, aunque no piensen igual que nosotros, desde el respeto y desde saber que decir, bueno, pues es que todos tenemos cabida en este mundo, ¿no? Y que tenemos que buscar la forma de encontrar esa convivencia, ¿no? Y rebajar un poco el tono y buscar ese tono. Yo creo que la palabra familia en ese preámbulo dice mucho, ¿no? De que seamos capaces de cuando... igual al vecino le puedes criticar más, ¿no? Pero cuando es tu primo es otra cosa, ¿no? que tengamos
me
esa mirada de
familia... Que
dice,
sí.
Sí. cuando queremos buscar, ¿no?
Sí,
cuando queremos buscar el acuerdo, el consenso, el convivir, ¿no? El convivir en paz y con justicia, ¿no?
Pero estamos viviendo unos momentos completamente indignos para el ser humano. No puede ser que haya más de 25 guerras. La mayoría en África, Somalia, Etiopía, el Chad, Mali, y la República Democrática del Congo. Hay tantas guerras y vemos semejantes desastres que no hagamos nada para presionar a nuestros dirigentes para cambiar esa situación. El Mediterráneo se está convirtiendo en un cementerio. ¿Qué hacemos nosotros? Y encima miramos a los inmigrantes con malos ojos cuando les tendríamos que poner puentes de plata. Más del 25% de los partos en Guipúzcoa son de personas inmigrantes. ¿De qué vamos a vivir? Cuidan a nuestros abuelos, a nuestros niños. ¿Qué estamos haciendo?
Sí. Bueno, por fortuna hay personas
en Etiopía...
que están en ello. Sí. Por eso es importante
Etiopía...
cuidarse, ¿no? Y la salud. Sí. En este sentido, en Etiopía Utopía trabajáis en proyectos de salud, ¿no? ¿Qué es exactamente la salud para vosotros?
Mira, yo no es para nosotros, sino al final es lo que está diciendo incluso la Organización Mundial de la Salud. Firmó una carta de los derechos humanos, en la Carta de Ottawa para la promoción de la salud, hablaba... requisitos para la salud. Las condiciones y requisitos para la salud son la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable y la justicia social y la equidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos pensando que la salud solo son los servicios de atención sanitaria? Pues no. La salud es la nutrición. Pues luego hablaremos de lo que hacemos en Etiopía. Allí, en Etiopía, la fundación es la alimentación, es el agua potable, es la paz, es tantas cosas que no creo que nos damos cuenta ni pensamos realmente que la salud, partiendo de que cada uno es responsable de su salud. No son los servicios sanitarios los responsables de nuestra salud, somos nosotros cada uno de nuestra salud. Entonces, claro, estamos haciendo de todo. Yo creo que hay una gran mentira. Yo soy médico, pero intento salirme de la biomedicina. ¿Por qué? Pues porque estamos muy manipulados. Pensar la industria farmacéutica lo que está haciendo. Está convirtiendo en problemas de gran envergadura pues factores de riesgo que no son enfermedades. Nos están realmente machacando y la salud, y al final no la entendemos cada uno como pensamos, sino lo que nos cuentan por ahí. Entonces yo creo que es muy grave que no nos movilicemos los ciudadanos, porque lo dice la Declaración de Derechos Humanos, tenemos derecho a la salud. La maternidad y los niños tienen un suplemento en ese derecho. Tenemos derecho a la seguridad social, lo dice la Declaración. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que tenemos un virus llamado dinero, que es bajo lo que tomamos todas las decisiones, y no puede ser. No puede ser.
Y qué bien lo sabe Manuel, ¿verdad? Como médico, como diplomado en antropología médica, qué bien lo sabe, sí.
Además,
Imanol, desde vuestro nombre, ¿no? O sea, nos estás interpelando desde que tenemos que poner esas utopías de ese mundo en el cual cada uno es responsable de su salud, donde todos podamos tener nuestras condiciones de justicia, de vivienda, de alimentación cubiertas, viendo no como una hipótesis, sino como una realidad, y que de alguna manera también nos tenemos que activar para que eso sea posible, ¿no? En concreto, vosotros os habéis enfocado en Etiopía, en el norte de Etiopía, en la región de Tigray, ¿no? ¿Qué estáis haciendo allí?
Principalmente ha sido en la región del Tigray. Pensar que hubo una guerra que empezó en noviembre del 2020 y que en teoría la tregua fue en febrero del año 2022. Posiblemente habrá sido la guerra segunda más importante de este siglo después de la de Irak. ¿Cuánto se ha hablado de la guerra en Etiopía, de la zona del Tigray, y que todavía siguen con problemas muy gordos? ¿Cuánto se ha hablado? Cero. ¿Qué es lo que pasa en el Tigray? Pues que ha habido, realmente es la segunda guerra más importante, porque ha habido 600.000 muertos. La estrategia militar era entrar en los pueblos y violar a todas las niñas y mujeres. Y no solo por los de un grupo, sino los de enfrente y los de al lado, y todos hacían lo mismo. Nosotros, bueno, hemos estado parados casi 2 años porque trabajamos el Tigray, no se podía enviar dinero porque consideran que era apoyo a los terroristas de la zona, y mira, en febrero de este año fuimos a conocer a las hermanas salesianas en Addis Abeba. Unas señoras que, bueno, es la primera vez que ya a mí alguien en Etiopía me dice que inviertan mucho tiempo en protocolizar y en evaluar lo que hacen, que es básico. Ellas trabajan en Addis Abeba, en Sawai y en Dila. Trabajan en programas para beneficiar a las mujeres pobres y vulnerables procedentes de las distintas comunidades del corazón del país. Y tienen un problema muy gordo, que es la malnutrición, que es un problema muy importante de salud pública y que sufren muchos países en desarrollo. Pensar que la desnutrición es responsable de cerca del 28% de todas las muertes infantiles en Etiopía. ¿Qué apoyamos? Pues apoyamos en Addis Abeba, estamos apoyando a dos modelos de asistencia. Por un lado, las mujeres que deben tener ingresos para cubrir sus gastos de subsistencia dejan a sus hijos e hijas en la guardería del centro, donde se les atiende durante todo el día mientras ellas se van a trabajar, y por la noche van a recogerles y van a sus domicilios. Y hay otro grupo de mujeres que no tienen recursos, viven internas en el centro con sus hijos e hijas mientras asisten cursos de formación profesional en el colegio médico del complejo. El tema es que es un proceso de empoderamiento a la mujer, porque tienen tan buena forma, generan semejante formación en lo que ellos llaman fashion, que es corte, confección y diseño, que generalmente colocan a todas las mujeres formadas. Luego, pues sí estamos apoyando problemas de malnutrición tanto en Addis Abeba como en Dila o en Sawai. Nosotros cuando estuvimos en febrero allí, estuvimos en Dila, Sawai y en Addis Abeba, y hubo un momento que, estando en el colegio en Sawai, que tenían 2.500 niños acogidos, tanto infantil como de bachillerato, a las 10 de la mañana pararon las clases porque les daban, ellas decían, el desayuno. Otras hermanas les decían, bueno, y para muchos será la comida. Y para otras venía por edad y para muchos la cena. ¿Qué les dan? Pues les dan fafa, que es un producto para adultos y niños mayores de 6 años, que es se elabora con parte de maíz y soja tratados térmicamente con azúcar, vitaminas, minerales. Entonces, claro, ¿cómo no les vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a quedarnos paralizados pensando solo en nuestro ego y en nuestro individualismo? necesitamos uh-huh. mucho apoyo, mucho, mucho apoyo.
Pues sí,
porque
cuánta
no
razón.
Estamos hablando de 1.500 niños, estamos hablando de toda una comunidad,
ya.
unos niveles de violencia de género que sería escandaloso uh-huh. hablarlo.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y luego la labor, Imanol, ¿no? Que hacéis que para conseguir esos fondos, que es decir, como tenéis esa fuerza de saber que estáis luchando por algo justo, de alguna manera ponéis aquí en nuestra comunidad esos concursos, ¿no? Esos concursos
hacemos,
como Luis Irizar de Merluza, o hacéis cosas muy muy interesantes, ¿no?
Tenemos un grupo de voluntarios extraordinario y organizamos uh-huh. pues bastantes eventos. Este año incluso nos echó una mano el Orfeón Donostiarra en un concierto en el Victoria Eugenia. Mira, el uh-huh. día 21 de diciembre estaremos ahí en la Plaza de Ascuña en el Antiguo para montar Santo Tomás. Hacemos uh-huh. con el apoyo de Tamayo, de Papelería Tamayo y de la Asociación Artística Guipuzcoana, organizamos Arteto Paquetac y Cipristin. El año que viene montaremos el Pincho Solidario. Uh-huh. Montamos un montón de eventos, ¿por qué? Porque realmente todo el dinero que nos venga, nos viene, que tengamos, que nos llegue, nos viene muy bien, porque hay mucha competencia, uh-huh. competencia que está generando, porque cada vez se están generando más necesidades, y no nos podemos quedar en los brazos cubiertos. Hacemos programas de educación para transformación social en colegios de FP, por ejemplo, hace poco hemos estado en el Goierri, en el FP del Goierri, que es una uh-huh. excelencia a nivel de Euskadi. Creo que tenemos que generar una masa crítica ciudadana para pedir nuestros poderes que realmente se quiten la venda, no sean hipócritas y realmente apoyen a la dignidad de las personas ahí donde se están generando esas situaciones de indignidad.
Bueno, Imanol, pues...
Bueno, pues Imanol, como siempre buscamos la activación de la ciudadanía, aquí nos has dejado esto sí. en alto y ahí lo dejamos. Conseguimos hacer entre todos un mundo
sí,
mejor.
Porque habrá un montón de cosas que veamos que van haciendo, como ha señalado ahora Imanol, así que, Elena, seguro que estaremos pendientes.
Espero
de
que a nadie le haya generado un mal sabor de boca, porque ahora viene la comida. Pero realmente yo
bueno,
creo que...
Es lo que hay.
Es que incluso estamos malinterpretando las palabras. Ya nos la suda.
Ya.
Y creo uh-huh. que al final parece que con tanto invasión de los medios audiovisuales ya la vida no tiene sentido. Pensémoslo uh-huh. un poquitín. Ya no
hay que reflexionar.
Hay que reflexionar, pero pensando que vivimos en una sociedad que lo importante en la vida son las relaciones sociales y que el reconocimiento no del personal no puede ser solo porque tengamos dinero, puestos de trabajo y no sé cuántos, sino porque realmente seamos solidarios, porque echemos una mano al vecino.
Sí, seamos solidarios.
Lo más valioso, y además de verdad, cuántas cosas nos has dejado para pensar. Muchísimas gracias de verdad a Imanol Apalategui Milicua, presidente de Etiopía Utopía. Un abrazo, Imanol, gracias.
Estaré en cascos por darnos la voz.
Suri, gracias.
Agur.
Bueno, Elena, pues hoy agenda se nos va a quedar para que nuestros oyentes la vayan a buscar a vuestra web, ¿eh? A la web de Gipuzkoa Solidaria de Kutxa Fundazioa.
Gipuzkoasolidaria.info. Un beso.
Pues ahí la encontramos, que tenemos muchas cosas, ¿eh? Como la gran recogida de alimentos, el 25 aniversario de Aspanauji, y tenemos también oportunidades para hacer voluntariado, ¿eh? Que nos ofrecéis ahí desde Batética, Fari Solidaria, Conce, Banco de Alimentos, etcétera. Un abrazo. Gracias,
un abrazo.
Elena.
Un beso.
Nosotros
hasta la semana que viene.
Agur.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Ver Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de COPE Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Pilar Tisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios, especialmente de estos productos, disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vizcaya Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
9 minutos para las 2 en COPE Euskadi. Naya, nos vamos ahora al marco del emprendimiento en Euskadi, al Observatorio Vasco de Emprendimiento, que destaca como punto de conocimiento y que está respaldado por la colaboración del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya y que está llevando a cabo un análisis sí. del ecosistema emprendedor vasco, ¿verdad? Que es muy importante. Bueno, lo que se emprenda, claro, sin duda.
Muy difícil, pero muy importante, como dices, Alicia. Y además hoy vamos a conocer las conclusiones de un estudio que se ha realizado aquí en el País Vasco y que, bueno, pues lo que nos dice y nos deja es que tenemos un ecosistema emprendedor de referencia en todo el país. Así que hay muchísimo emprendimiento en Euskadi, hay mucho potencial también y vamos a conocerlo a partir de ahora.
Claro que sí. Tenemos con nosotras a María Sáenz, que es directora ejecutiva del Observatorio Vasco de Emprendimiento y también investigadora en la UPV. María, bienvenida. Hola.
Hola, muchas gracias. Egunon. Egunon. ¿Qué tal?
Buenos días. Egunon.
Pues encantadas de que estés aquí para contarnos acerca de este informe GEM, ¿verdad? Que tú lo dices mucho mejor, que tiene una palabra mucho más larga, ¿eh? Y que nos vas a contar sí. en qué consiste.
Bueno, pues os cuento un poco. GEM son las siglas de Global Entrepreneurship Monitor. Uh-huh. Es un proyecto internacional, por eso, bueno, pues su nombre está en inglés. Y ahí llevamos participando más de 90 países, este año 50 países. Y lo que hacemos es medir todos juntos de la misma forma y bajo la misma metodología el fenómeno emprendedor. Así que no solamente lo medimos en Euskadi, sino que podemos comparar los datos de Euskadi con Alemania, con Francia, con Chile, uh-huh. con Corea. Bueno, que es mucho más rico, ¿no?, que tener un dato frío, ¿no?, que puede hablar no de la misma manera si nos comparamos con nuestros países de referencia, claro.
Sin duda. ¿Y qué dice ese informe GEM? ¿Qué destacarías de ese informe?
Bueno, ¿qué dice? Estamos empezando por la 20 edición, con lo cual dice muchas cosas, porque no solamente dice lo que ha ocurrido en este año, sino dice también, bueno, pues cómo va evolucionando, ¿no?, el hecho de emprender en nuestro entorno, que es casi más importante, sobre todo después, bueno, de una crisis como hemos tenido con el COVID. Entonces dice lo que estabais adelantando ya al comienzo vosotras, y es que, bueno, pues tenemos un ecosistema muy interesante, un ecosistema muy poderoso para trabajar o para hacer crecer y nacer nuevas empresas. Es decir, tenemos buenas políticas, tenemos buena infraestructura, tenemos un buen sistema de I+D y lo tenemos por encima de la media española y somos la primera región española. Pero es que también estamos muy bien posicionados en lo que es, bueno, pues los países de nivel económico alto y precisamente, bueno, pues a nivel europeo, bueno, pues estamos en la segunda, tercera posición, solamente detrás de Países Bajos y Letonia, ¿no? O sea que, bueno, pues la verdad es que como ecosistema lo tenemos muy bien. Uh-huh. ¿Qué es lo que más dice el informe? Bueno, pues dice que hemos crecido levemente con respecto al año anterior. ¿Eso qué significa? Significa que poco más de un 5% de la población vasca en edad de trabajar tiene un nuevo emprendimiento, ¿eh? Es decir, un nuevo negocio que tiene menos de 3 años y medio de vida en el mercado. Y lo que dice también es que, bueno, pues aquellos que se lanzan a emprender, aquellos y aquellas que se lanzan a emprender, pues cada vez son más mayores. O sea, tenemos una media de edad de 43 años cuando llegamos al emprendimiento. Yeah. Entonces, bueno, pues ese dato nos empieza a preocupar bastante, dado que tenemos un dato, ¿no?, de media de empresario o empresaria consolidada de 51 años y ese de 43 años para emprender, lo que nos coloca, bueno, pues casi a la cola de emprendimiento juvenil en el marco internacional.
Como, o sea, que venimos de otras experiencias, ¿no, Naya, María? Como que hemos probado otras cosas y para cuando queremos y nos soltamos a emprender es porque lo hemos desechado al principio y hemos hecho otras cosas.
Sí, es posible. O sea, es decir, afortunadamente esa parte da más garantías, ¿no? Es esa foto que colocas tú, ¿no? De, bueno, voy a experimentar, voy a hacer diferentes trabajos y cuando realmente encuentro el nicho que casa, ¿no?, con mi motivación personal, pues me lanzo, ¿no? Y ya me lanzo pues con ciertos recursos, o sea, habiendo cubierto ya, bueno, pues las necesidades familiares, etcétera. Entonces, sí, bueno, pues ahí esa experiencia hace que los negocios, bueno, pues tengan más garantías de sobrevivir, pero es evidente pues que también los negocios tienen menos margen, ¿no?, de maduración de cara, ¿no?, a cuál es la edad natural de retiro, ¿no? No tiene nada que ver empezar a emprender a los 30, ¿no?, que a los 45 años en términos de margen o de proyección o de ambición, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que tenemos en nuestro entorno, por esa parte.
Claro, es que además entiendo, María, que tenemos un entorno que ahora mismo está viviendo una situación un poquito difícil y que ser joven y emprender pues es algo que casi no casa por eso mismo. Aparte de la poca experiencia, es que también las condiciones económicas, es decir, está todo un poco complicado, ¿no?, para poder emprender bien jóvenes, nada más salir de la universidad, de una formación. No sé, entiendo que esto también se ha valorado, este entorno, ¿no?, difícil ahora mismo, la situación que tenemos en el informe.
Bueno, la coyuntura específica no. Nosotros lo que aportamos es el dato. La misma coyuntura difícil la pueden tener nuestros países en el entorno. Tienen la misma coyuntura internacional. Francia la puede tener, Alemania, incluso Japón. Pero lo que tenemos, bueno, pues es pues menos ganas de emprender en el ámbito juvenil en nuestro entorno en comparación con otros. Es decir, esa última posición pues nos compara, ¿no?, con otras economías y precisamente Japón, que es una economía también con problemas demográficos, ¿no? Es decir, con una población de edad bastante avanzada, pues estamos con ellos en emprendimiento juvenil. Es un fiel reflejo de nuestro entorno demográfico. Uh-huh. O sea, no solamente de las ganas juveniles, sino de la media de edad de la población. Entonces, y sin embargo, pues estamos prácticamente liderando el emprendimiento a partir de los 55, que esa es otra parte adicional, ¿eh? La horquilla superior, bueno, pues estamos ahí junto con Noruega liderándolo. Y Corea del Sur.
Qué curioso, ¿eh? Qué curiosos datos, que a veces no nos esperamos de un lado ni del otro. Veis los valores, veis el déficit que tenemos en cultura emprendedora, igual a cierta edad. También habéis tocado un poquito, estamos viendo aquí en el informe, la brecha de género, que parece que se está consolidando esa tendencia a la desaparición, la innovación y digitalización también, ¿verdad? En productos, en servicios. Es que tocáis, es muy interesante, María, porque tocáis muchos aspectos, ¿verdad? Ya para ir resumiendo.
Sí. En la parte de género, en realidad el dato global, sí, se va consolidando la igualdad de género global, pero evidentemente, bueno, pues sigue habiendo muchas diferencias en los ámbitos, bueno, pues más potentes, ¿no? O sea, en todo lo que es el emprendimiento tecnológico, los servicios intensivos en conocimiento, ahí la brecha de género sigue siendo enorme. Pues prácticamente se triplica o se duplica, bueno, pues dependiendo de las fases, los hombres duplican a las mujeres en emprendimiento tecnológico, servicios intensivos en conocimiento, y donde hay una buena noticia este año en género es en la parte industrial. Es decir, este año, por fin, después de muchos años de reducción del dato de emprendimiento industrial, este año se vuelve a colocar, ¿no?, en un nivel interesante, y precisamente en esa fase inicial prácticamente desaparece la brecha de género. O sea, es decir, que la industria ha crecido y de nuestra mano, con lo cual, bueno, pues esa
nos
parte
quedamos con ese dato. María, sí, perdona, se nos acaba el tiempo, pero nos quedamos con todo lo que nos has dicho, ¿eh? Pero decía con este último dato en positivo. María Sáenz, directora ejecutiva del Observatorio Vasco de Emprendimiento, investigadora también en la UPVHU. Un abrazo, gracias, muy interesante.
Gracias.
Gracias.